Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Lamentablemente no hemos tenido el tiempo para trabajar todo lo que quisiéramos y en esta situación, bueno, ustedes vieron cómo creo que los dos o tres primeros tiros de esquina tuvimos opciones claras de gol. Entonces, también uno tiene que decidirse por unas o por otras y a veces algunas cosas las trabajamos más mediante el video que por la cancha, pero no es un pretexto, pero hoy dejamos arrancar y cayó el balón donde tenía que caer al jugador que ellos buscaban. Entonces, son cuestiones que tendríamos que saber todos, no solo ellos dos, todos, evidentemente, y por algo están en una selección nacional, y por algo Henry quedó campeón de goleo, que no es nada fácil, y por algo es uno de los pocos centros delanteros mexicanos que ha estado tanto tiempo en el América, y Uriel, en mi experiencia con Uriel Antuna, me parece que si le das cierta claridad, Uriel puede hacer este tipo de partidos, ¿no? A veces cuando no se le da, pasa que no acaba decidiendo del todo bien, pero Uriel tiene unas condiciones impresionantes, por algo se fijaron a tan corta edad en él, y yo la experiencia que tenemos, digo, mi cuerpo técnico y yo, es darle un poco de claridad a Uriel, ponerlo en contextos donde él se sienta cómodo, donde él sea más amenazante para el rival, y hoy era eso un poco. Uriel, no recortes tanto, saca la pelota y tira un centro por delante. Entonces creo que con instrucciones precisas y conociendo a tus jugadores, creo que se hace más fácil todo. Entonces, yo en ellos dos y en todos, evidentemente, confío muchísimo, porque los he tenido, porque Uriel estuvo en casi todo el proceso y Henry fue uno de los refuerzos, y evidentemente que me llena de alegría que no solo ellos, sino que el equipo hoy haya hecho el partido que hizo hoy.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Escuchamos a Jaime Lozano, entrenador de la Selección Nacional, en el triunfo de México sobre Haití, 3-1. Un resultado esperado, donde creo la mayoría de los apuntes son favorables, como el reencuentro con el gol de sus dos centros delanteros, y que Antuna, a quien se refería en estas palabras, pues asiste en dos de esos goles, aunque queda por ahí la duda de un equipo nacional que recibe un gol en tiro de esquina y que yo siento fue incapaz de controlar un juego en el que claramente era superior al rival, que con muy poco le generaba peligro. Hoy tengo el gusto de estar con John Sutcliffe. ¿Cómo estás, John?
Hola, mi Ciro. Héctor, un gusto saludarlos. Julián Quiñones llega a la América, $9 millones. El Independiente de Argentina ya vino a pedir una disculpa a Cuapa. Me dicen que pagó $4 millones, todavía debe $1,900,000. Y Ciro, quería aprovechar el momento, si me puedes llevar ese momento esta semana cuando amaneces y te das cuenta que tienes por primera vez 50 años de edad.
Vértigo, un poco de vértigo, pero muy bien, muy agradecido por la semana, fue muy padre, y los mensajes que
muchas
recibí, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho.
Pero sí
mucho.
Se amanece diferente, y Héctor Huerta comentó el otro día que a los 60 está peor.
Espérate que llegues, no, a los 60.
Ni me digas, ni me digas. Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Jovenazos ustedes, caray, ya que llegan a los 60 me avisan, ¿eh? Sí, es muy complicado. Bueno, también otra cosa que hay que decir es que ahorita la página de la Federación, a 4 horas del partido de América, todavía no están los planteles de América y de Juárez. Imagínense nada más, Liga Bananera a nivel de escritorio todavía. Increíble que a 4 horas de iniciar un partido, abres la página, le picas América, le picas Juárez, y no hay plantel de ninguno de los dos. Impresionante.
Vaya, vaya, vaya. Pues parte de los temas, uno será el de Luis Quiñones, que ya comentaba John, vamos a abundar. Hoy inicia el torneo de liga con 3 partidos, América contra Juárez y Mazatlán contra Pachuca a las 7 de la tarde, hora del centro, por eso es relevante lo que comenta Héctor Huerta. Y 2 horas más tarde, Tijuana contra Pumas. La NFL suspendió 4 jugadores por apostar en partidos de la NFL la temporada pasada, de eso abundaremos. Y lo de Checo Pérez, eliminado en la Q2 por 4ª ocasión consecutiva, el tapatío vive su peor momento con Red Bull, partirá en la 15ª posición, pero la presión que ya tiene en su equipo va creciendo y de eso hablaremos con Alex Pombo en este programa, que continuará después de una pausa. ESPN Radio Fórmula.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Por supuesto que la playera, la selección tiene un peso, tiene una jerarquía este escudo. En el México es el deporte número uno, por eso tiene tanto seguimiento, tanta prensa, tanta gente detrás. Entonces hay que saber convivir con ello nada más, ¿no? Encontrar el lado de disfrutar, de saber compartir, ¿no? En la cancha con el compañero, de saberlo llevar, y eso es parte de lo que me corresponde a mí, ¿no? Y ahora, bueno, creo que los chicos pues me toman como ejemplo, y me queda hacerles ver y hacerles entender que la selección es lo mejor que les puede pasar en la vida, y que si jalamos todos hacia el mismo camino, el Mundial nos puede ir muy bien, ¿no?
¿Qué ha cambiado en esta selección? Esta selección que no ganaba o que le costaba trabajo ganar, a esta que ha ganado 2 partidos con autoridad.
Yo creo que el planteamiento de los partidos, el convencimiento de un futbolista muchas veces va en base a lo que el futbolista y características del futbolista mexicano puede desarrollar en la cancha. Por supuesto que la manera que táctica y la manera del sistema que implementa Jimmy es un sistema que al futbolista mexicano y nosotros como jugadores nos agrada y le va bien a las características que tiene el mexicano para explotar.
Por último, si un directivo se acerca a ti como futbolista de experiencia, como un referente de selección, y te pregunta por un perfil o por un nombre para entrenador de la selección, ¿te atreves a darlo?
Yo no diría no, algún nombre no, porque no me corresponde. Tendría en mi cabeza algunos, pero sería cuestión privada. Pero para decir los nombres, no. Por supuesto que sí hablaría de la identidad del futbolista mexicano, de la identidad de la selección mexicana, de cómo un futbolista mexicano o un aficionado mexicano se puede sentir mejor representado ante su gente en la cancha. Y le podría decir cuáles son las características que tiene el mexicano para un sistema, una forma de jugar que nos gusta a todos. Entonces, me atrevería a decir eso, pero los nombres, por supuesto que no es mi no es mi posición decirlo.
Gracias. Guillermo Ochoa, en entrevista con Mauricio Imay, pues muy claro este último concepto, ¿no? Cuando le pregunta a Mauricio del perfil de un entrenador, si le preguntaran a él, y claro que su voz pesa porque es el capitán y es el que lleva más tiempo vistiendo los colores de la selección nacional, habla de identidad, de sentirse mejor representado en el campo con un entrenador mexicano. Yo agregaría a la primera pregunta que Mauricio, a quien saludaré en un instante, le hace a Memo, ¿cómo es que ha cambiado el equipo mexicano? Pues tiene también que ver con la calidad de los rivales. Inició el verano de juegos oficiales contra Estados Unidos A. Es como si el primer día de clases te toca el examen más complicado, no estudiaste, no te preparaste bien, o sea, no tenías el maestro correcto para prepararte para ese examen y te reventaron feo. Y ya después vienen otros parciales más leves, más fáciles, con un maestro más barco, y entonces ocurre esto, ¿no? Creo que también eso fue parte de lo que le pasó a México. No se compara la calidad de los rivales con los que ha empezado esta Copa Oro, con lo que fue Estados Unidos hace algunos días. Pero bueno, dejemos que sea Mauricio Imay quien nos amplíe el comentario en relación a la selección mexicana. Mau, gusto en tenerte aquí en ESPN Radio Fórmula después de la segunda victoria ante Haití. ¿Cómo estás?
Con el gusto de siempre, Ciro. Buenas tardes. Eso. Un fuerte abrazo para todos desde San José, California. Vamos llegando a esta ciudad. La selección lo estará haciendo en aproximadamente 3 horas. Se quedó todavía a trabajar en la ciudad de Phoenix. Trabajo regenerativo para los que tuvieron participación el día de ayer. Para los que no jugaron, un trabajo de cancha. Se espera cambios, una rotación considerable con relación al cuadro que jugó los 2 primeros partidos. Se le abre la oportunidad a otros futbolistas de levantar la mano y que Jaime Lozano vaya conformando el mejor 11 que pueda ya para lo que serán los partidos de eliminación directa.
Hola Mau, te mando un abrazo. Tomando en cuenta que Henry y Chaquito metieron un gol, ¿crees que va a seguir la misma rutina de que inicie Henry y Chaquito de cambio o puede haber cambios contra Qatar?
Yo creo que ahí puede venir la primera modificación. John, te saludo con mucho gusto y te mando un abrazo. Yo creo que se le abre una buena oportunidad a Santiago Jiménez, tomando en cuenta que los 2 primeros partidos los arrancó Henry Martín. Ya adelantaba y confirmaba desde el día de ayer el propio Jaime Lozano que sí va a hacer muchos movimientos, y me parece que uno de ellos tiene que ver con el centro delantero. Un Santi Jiménez que ayer entra a la cancha y marca gol, pero un Henry Martín que también tiene que ver en los 2 primeros tantos, uh-huh, marcando el primero, uh-huh, y después colaborando en la jugada del segundo. Es el propio Henry Martín el que recupera la pelota en esa jugada y después el que ayuda para trasladar y que termine en el segundo tanto de la selección mexicana. Así que seguirán teniendo minutos los dos y llegará el momento en el que se tenga que decidir Jaime Lozano, sobre todo en esos partidos de eliminación directa, quién va a arrancar. Ayer también Jaime, cuando habló de los 9, dijo: a mí me encantaría jugar con los 2 delanteros de arranque por el momento que viven los 2. El problema es que en esta lista no hay más delanteros y hay que recordar que esta lista no fue conformada por Jaime Lozano.
Hola Mau, qué gusto saludarte. Oye Mau, de la entrevista que tuviste con Memo Ochoa, primero, qué bueno que la conseguiste porque es muy difícil en selección conseguir algo, y segundo, Él no se atreve pues a decir nombres, pero sí perfila al técnico que mejor se acomoda a las condiciones del jugador mexicano para sacarle más provecho al jugador. Toda la experiencia que tiene Memo en este concurso de 5 mundiales que lleva nada más y nada menos, lo hace pues un elemento cuya palabra sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque es un referente de selección nacional. Ahora, ¿tú crees que los directivos en este momento tomarían en cuenta la opinión de un jugador, por más 5 mundialista que fuera, como el caso de Memo Ochoa, o crees que ellos ya traen su plan y no se lo van a comunicar a los jugadores hasta después de la Copa Oro?
Yo creo que pueden tocar base, Héctor, te saludo con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo, pueden tocar base con los de experiencia, pero no creo que se vayan a basar en ellos para tomar la decisión final de quién va a hacerse cargo de la selección mexicana. Ayer Memo, dentro de lo que decía en su respuesta, es hay que ir más allá de la nacionalidad, ¿no? Y hablar de lo táctico y del perfil y las características que tiene el futbolista mexicano y a lo que sabemos jugar y a lo que ha jugado la selección mexicana. No busquemos entrenadores nada más porque en algún momento trabajaron en el fútbol mexicano o porque en algún momento fueron campeones con un equipo en el fútbol mexicano. Vayamos más allá y tomemos en cuenta las características que tiene el jugador mexicano para que las pueda explotar de la mejor manera el entrenador. Si hoy me preguntas, Héctor, después de 2 partidos en Copa Oro, yo te diría, las declaraciones de los jugadores, porque no solo ha sido Memo, sino ya también fue Juan Álvarez, ya también fue Jorge Sánchez, las declaraciones de los jugadores creo que van a orillar a Juan Carlos Rodríguez a pensar seriamente en la continuidad de Henry.
Muy bien, muy bien. Mauricio Imay, ¿algo con lo que quieras cerrar tu reporte?
pues solamente esperar la llegada de la selección, sí, Mau. como ya te comentaba, no sé, John.
Yo nomás te quería preguntar algo, Mau. ¿Ves un escenario donde Jimmy no gane la Copa Oro y se quede?
Eso lo veo más difícil, pero no imposible, John. A ver, ¿por qué? Porque yo creo que los directivos y los que vayan a tomar la decisión se van a basar en un análisis que están haciendo respecto a lo que necesita el futbolista mexicano, más allá de lo explicado por Guillermo Ochoa, de lo táctico, sino también la idiosincrasia, la cultura, la forma de ser del jugador mexicano. Y si tú me dices, es Luis Enrique, bueno, Luis Enrique, seguramente Jaime Lozano aceptará y le gustará ser auxiliar de Luis Enrique. Perdiendo la Copa Oro, creo que se quedaría en ese cuerpo técnico. Ahora, si no es Luis Enrique o un técnico de ese nivel, me parece que no tendrán otra opción los directivos en el fútbol mexicano para elegir como entrenador de la selección nacional. Es decir, ganando o perdiendo la Copa Oro, si se piensa en un técnico mexicano o en un técnico que esté en la Liga Mexicana, tiene nombre y apellido y es Jaime Lozano.
Muy bien, pues va haciendo poco a poco méritos Jaime Lozano. Querido Mauricio, felicidades por la cobertura, te mando un abrazo y seguimos en contacto.
Igualmente, mi querido Ciro, seguimos aquí al pendiente de la selección mexicana. Fuerte abrazo.
Muchas gracias a Mauricio y May. Héctor, ¿cómo viste el partido de México? Yo ya daba algunos puntos de vista. A mí me sigue inquietando que México no le gane con más autoridad o no controle mejor los partidos cuando tiene un rival tan débil como Haití.
Sí, sí, yo creo que todavía quedan cosas por resolver, por mejorar. La parte defensiva a mí sigue preocupando el juego aéreo. Ya viste qué mal marcamos entre dos jugadores, Araujo y Gallardo, se hicieron bolas. No supieron quién de los dos marcar y al final permitieron el remate y el gol de Haití, ¿no? Esas fragilidades que hemos tenido siempre en la parte del juego aéreo se siguen manifestando en la selección. Ahora, lo que sí tiene es mucha llegada, Ciro. Lleva 7 goles en 2 partidos. Claro, los rivales hay que tomarlos en cuenta. No son parámetro ninguno de los dos. Ni esta Honduras, que es la peor Honduras que yo he visto en mucho tiempo, ni este equipo de Haití son parámetros. Ni Qatar, inclusive, el que viene ya ahorita, tampoco, que es un equipo condenado a la mala suerte, ¿no? Le ganan en el minuto 98 y luego le empatan en el 97. Quiere Héctor, decir que tiene pésimo control de partido, sí.
Nos suena la campana, le seguimos tras la pausa.
Ok.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos en ESPN Radio Fórmula. Para concluir el tema de selección nacional, Héctor, y el triunfo que tuvo ante la selección de Haití, quedamos con el comentario en puntos suspensivos. Venga.
Sí, 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 lo dejamos solamente ya más para rematar, Ciro, de que al final de cuentas lo que valen son los 3 puntos, ya México califica en su grupo, ya tenemos asegurada la segunda fase, y creo que el equipo tiene muy buen ataque en el sentido de que es intenso, que crea muchas posibilidades de gol, que llega por el costado derecho, por el costado izquierdo, que tiene buenos centros delanteros ahorita metiendo goles, en fin, que creo que está preparándose en esta primera ronda para cuando vengan los rivales más difíciles, vamos a tener de verdad las pruebas para la selección mexicana. Hoy son partidos que hay que cubrir y hay que ganar, pero no son verdaderas pruebas hasta ahorita.
Sí, estoy de acuerdo con Héctor, está padre que ataque con 4 y sean tan agresivos, es un progreso que hay buenas señales, pero yo todavía necesito ver ante un Jamaica, un Estados Unidos, que no te esperen, que no te el contragolpe defensivamente a balón parado, es decir, hay detalles que sigo pensando que tengo mis dudas todavía, ¿no? Qué bueno que van agarrando el camino y que quieran al Jimmy y lo del técnico mexicano, pero para mí hay un par de aduanas que se llaman Jamaica y Estados Unidos que tienen que pasar antes de pensar que se quede el Jimmy.
Sí, claro. Y yo poner el acento en algo que decía en su comentario Mauricio Imay. El partido de Henry Martín, no nada más por el gol que anota, es bastante sólido. O sea, él participa en la construcción del segundo gol, que es un autogol, pero él está en la gestación del mismo. Y el primero que él anota es un balón que él roba en la salida, en el primer cuarto de cancha, y que después Antuna pone el pase para gol. Entonces, no nada más es la confianza que le da a los ejes de ataque, reencontrarse con el gol, hacerlo de esta manera, también para el propio Antuna, muy señalado por algunos desaciertos, y bueno, eso que ya le conocemos, que es un futbolista que desequilibra, pero que muchas veces no toma la mejor decisión. Estos partidos tienen que ser tomados como una especie de puesta a punto ante la premura con la que Lozano tomó el cargo para los juegos de eliminación directa, que seguramente subirán de intensidad. Bueno, vamos a cambiar de tema. Nos vamos ahora al tema Julián Quiñones, del que ya comentaba algo John Sutcliffe al inicio de este programa, y César Caballero nos tiene una actualización. Quiñones y el América, ¿cómo va ese encuentro? Es cuestión de tiempo. César, ¿cómo va esa historia?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, totalmente, como lo han dicho, es simplemente cuestión de algunos detalles para que se haga el anuncio oficial de la contratación de Julián Quiñones por parte de las Águilas del América. Hay ya prácticamente todos los acuerdos necesarios. Se estaban solamente revisando algunos temas de sueldo, porque obviamente Quiñones quiere ganar bien, quiere ganar buena pasta, sabe perfectamente que está en el mejor momento de su carrera deportiva, que tiene que aprovechar esta situación de ser ahora también un tipo mediático y sacar todo lo que pueda en el tema contractual a esta transacción con las Águilas del América, pero la situación ya está prácticamente hecha y es cuestión de tiempo para que se haga el anuncio oficial. En estos momentos el colombiano se encuentra todavía en la ciudad de Guadalajara, hoy estuvo entrenando todavía con el conjunto del Atlas, simplemente a la espera de que se termine de definir todos los detalles. También tengo que decirles que el contrato ya fue enviado tanto al jugador como a su representante para que lo revisen juntos por si quieren cambiar algo, por si hay una situación que no les guste. Sería un vínculo por los próximos 4 años y entonces ya a partir de entonces sí poder hablar de que Quiñones oficialmente es jugador del América, pero todos los acuerdos ya se han alcanzado prácticamente.
Oye, te saludo con mucho gusto, César. Y la cuestión de la naturalización, que Quiñones ya había resuelto que sí cuando estaba todavía Diego Coca, porque estaba seguro que el grupo que empujó a Coca y Coca mismo lo iban a llamar a la selección. Ahora con el América y la mayor visibilidad que va a tener en el fútbol mexicano, si se naturaliza, evidentemente que podría haber una presión mediática de todo el aparato que mueve el América como para que lo convoque a la selección, aunque sea el Jimmy Lozano o sea Nacho Ambriz, o sea quien sea, ya no estando Coca y su grupo, de todas maneras lo podrían convocar. ¿Crees que sigue la idea de Quiñones y su gente de naturalizarse para llegar al Mundial con México?
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, el tema de la naturalización sigue en pie. Julián va a seguir el proceso e incluso le va a quedar ahora hasta más fácil, ya no va a tener que venir de Guadalajara a la Ciudad de México para estar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora todo va a ser más sencillo, ese tema de la naturalización va a continuar su proceso legal y el tiempo que necesite. En el tema de ser llamado a selección, pues Quiñones tendrá que mantenerse en el espectacular nivel que ha mostrado en los últimos torneos, esa va a ser la premisa principal para que pueda ser llamado o tenga un hipotético convocatoria a selección mexicana. Hay que recordar que hay muchos casos de futbolistas que la rompieron en la Liga MX en otros clubes y que llegan a la América y que se apagan y que no rinden como lo hicieron en otros clubes y que no producen como lo hicieron en otros clubes. Entonces yo creo que en este momento Julián está más enfocado en llegar a la América, hacer bien las cosas, demostrar por qué es considerado quizá el mejor jugador de la Liga MX, ya será cuestión de gustos, pero si Julián no rinde como lo ha venido haciendo con América, ese llamado va a ser cada vez más lejano. Si rinde como lo hizo con el Atlas, seguramente va a estar ahí todavía presente y en algún momento va a tener que forzar de una manera positiva un posible llamado a selección mexicana.
Correcto. César, ¿cómo estás? Yo nomás una cosa rápida. Hoy me decían en la directiva en la América que el Independiente de Argentina ya pagó 4 millones de dólares, que falta 1,900, que... ¿Qué te han dicho de esa deuda que está peor que la de la tarjeta de crédito de varios, ¿no?
Hola, Jenny, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Sí, de hecho, la dirigencia de Independiente estuvo en México, o está en México, lo habíamos reportado desde la semana pasada acá en ESPN, de que iban a reunirse presencialmente primero para explicar el tema de cómo se iba a pagar, de lo que estaban en posición de abonar a la brevedad posible, que fueron estos 3 millones de dólares. Ojo, hay que decirlo, es dinero que salió orgánicamente de la colecta que hizo la afición del Independiente, y esa es una situación que creo merece ser subrayada, porque al final de cuentas los fanáticos del conjunto de Avellaneda de alguna manera activa salvan al equipo de esta situación que estaban viviendo, y por eso también Independiente se vio en la posibilidad de abonar estos 3 millones de dólares. Adeudan todavía 1.9 más, como ya lo has comentado, y por eso también sí, la dirigencia de...
Cuatro me dijeron, César.
¿Mande?
Me platicaron que fueron 4 más 1.9, estaban felices en el América porque este pleito lo llevan manejando. Ajá. ¿Hace cuánto lleva este pleito, eh? ¿Cuatro años?
Este pleito tiene arriba de 3 años. Sí son 4, pero te explico cómo fue. Hace 10 días el Independiente había abonado 1. Los 3 millones de dólares que abonaron fueron
uno
ahorita.
1 más 3.
Exactamente, con el que abonaron hace algunos días, que ese sí fue dinero que salió de las arcas de Independiente, ahí se juntan los 4 y van por 1.9 más. Por eso decía que los 3 que abonaron en esta última vez salieron de la colecta. Ya en total, a Independiente abonó 4, va por 1.9 más. Por eso vinieron a hablar con la dirigencia del América, explicarles que se les va a pagar lo más pronto posible y de alguna manera tratar de sanear la relación entre directivas, aunque por supuesto al América le quedaron poco o nada de ganas de volver a negociar con el cuadro de Independiente.
Oye, César, la producción nos envía ahorita una nota del Atlas, que donde dice Pepe Riestra, el presidente, que Julián Quiñones va a jugar contra Cruz Azul, que está contemplado con el Atlas para que sea su último baile en el Jalisco, para que se despida de la gente, y dice que las negociaciones siguen, pero que no están finiquitadas, y que por lo tanto Julián Quiñones está contemplado para jugar contra Cruz Azul. ¿Sabes tú algo? Porque incluso podría presentarse alguna lesión, sería desafortunadísimo para todos que en este momento ocurriera una lesión y que impidiera la transferencia.
Mira, yo siento que lo que dijo el presidente Riestra, que también tuve la oportunidad de escucharlo en la conferencia de prensa, pues fue más para no quemarle el anuncio al conjunto del América, ¿no? Que sean ellos los
que lo
anuncien cuando quieran hacerlo. Al final ellos son los que están poniendo la lana, los que van a dar el bombazo, y no se hubiera visto bien que Atlas fuera el que adelantara que sí, ya está cerrado. Tú eres hombre de fútbol, sabes perfectamente que cuando no hay nada o cuando quieren ocultar algo, evaden el tema. Aquí Riestra abiertamente habla de que hay una propuesta, de que el jugador quiere ir y de que se está negociando en algo ya muy cercano. Yo creo que va mucho por esa parte de no quemarle, no cebarle el anuncio al conjunto americanista, pero como te repito, está ya prácticamente hecho, es cuestión de algunos flecos, algunos detalles que hay que destrabar por ahí, y ya Julián Quiñones sería jugador del América. No creo que lo pongan a jugar el día de mañana, quizás sí pueda estar concentrado, dormir en un hotel no le va a pasar absolutamente nada, pero yo no veo factible que juegue el día de mañana.
Yo nomás les confirmo un dato. A mí me confirmó esta mañana Alejandro Iraragorri que ya se había llegado a un acuerdo y que son 9 millones de dólares. Entonces, pues sí, tienen que cuidar, como dice César, las formas, porque pues el chiste es, no sé, lo ideal es que, por ejemplo, hoy al medio tiempo lo vuelen a México y de repente aparezca al medio tiempo en el Azteca del América Juárez, ¿no?
Podría ser. Nos podrían sorprender. Por ejemplo, en el caso de Jardiné, lo que hizo el América para que no lo viera la prensa, desde San Luis lo trajo en carretera. Entonces, cada vez se encuentran formas más ingeniosas de poder evadir este tipo de llegadas al aeropuerto.
Pero César Caballero los encuentra.
De alguna manera.
No, las fuentes de César Caballero son más poderosas que cualquier truco que quieran inventarse. Un abrazo, César, muchas gracias.
Abrazo, muchachos, que tengan buen fin de semana.
Gran aficionado a la NFL también, César Caballero, un tipo inteligente, es un gran profesional. Pues el América, con todo y la salida del Tano Ortiz, está armando un equipo que se ve interesante. Los primeros partidos van a ser complicados porque evidentemente no tiene a Henry Martín, no tiene a su eje de ataque goleador, porque perdieron a Federico Viñas, porque Roger Martínez no está más en el equipo, porque el Cabecita Rodríguez está reponiéndose de una lesión. De tal forma que con esta llegada de Quiñones, pues están juntando tal vez a dos de los mejores futbolistas del torneo. Reconocieron a Henry Martín con el Balón de Oro al mejor futbolista de la última temporada, pero si a mí me preguntan, Luis Quiñones tenía mucho que decir en ese rubro de los más desequilibrantes, y así les ha costado.
¿O no? Totalmente de acuerdo, mi Ciro. Yo creo que Quiñones es el gran bombazo del América. No recuerdo una contratación en el América tan importante como la de Quiñones, la verdad.
¿Eh?
Y de lo que a mí me dijeron, es el último. Ya el América ya cierra con esto. ¿Eh?
Sí, es una contratación bomba realmente, porque en el mercado yo creo que el jugador extranjero más apetecible en este momento es Quiñones, por todo, ¿no? Podríamos decir Guiñac, podríamos decir Nahuel, sí, pero por la edad, por el momento que está viviendo, 26 años tiene apenas Quiñones, creo que tiene muchísimos años por delante todavía, y en un nivel como el que está jugando, como que jugó en el Atlas, el torneo pasado...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta con ustedes. Vamos a hablar de Fórmula 1. En unos minutos más tendremos aquí a Alex Pombo. Pero pues también hay que hablar de la jornada, y especialmente vamos a profundizar un poco en relación a las Chivas, que pues están tratando de reforzarse ya también contra reloj. Iremos con Jesús Bernal, pero antes les recordamos que este viernes América contra Juárez, Mazatlán contra Pachuca, Tijuana contra los Pumas de la Universidad. Para el sábado se presenta Monterrey visitando al Atlético de San Luis, los campeones Tigres contra el Puebla y el Atlas contra Cruz Azul. Y para el domingo, tres partidos más, te cierra la jornada con el León ante Chivas. ¿Y qué hay del Guadalajara y sus refuerzos? Te saludo con mucho gusto, Jesús Bernal. ¿En qué vamos con Eric Gutiérrez y con el eje de ataque que sigue haciendo falta?
Saludos, Ciro. Buena tarde para ti y para toda la gente que nos sintoniza. Pues el tema del Guti está resuelto, digamos, por las partes, Chivas con el PSV, Chivas con Eric Gutiérrez, pero falta que pase el tema protocolario, pruebas físicas, pruebas médicas, para que se pueda hacer oficial, pero ya todo el mundo está de acuerdo, ya se llegó a los acuerdos necesarios para que se dé la transferencia, entonces será pues, cuestión de días, de horas tal vez, para que esto se pueda anunciar, Ciro. Y con el tema del 9, la situación no es sencilla, dado que pues el tema de Alan Pulido se ha estancado un poco, el equipo de Kansas City está planeando incluso hasta en quedarse con Alan durante este semestre para tratar de convencerlo de renovar con ellos, entonces por ahora el Guadalajara ahí lo digamos no lleva mano, no depende de Chivas solamente que se pueda dar ese movimiento, pero siguen ahí no al pendiente de la situación.
Jesús, buenas tardes. Comentar tu punto de vista sobre el hecho que este sábado primero de julio entra los 6 meses y que Alan Pulido ya le diga a Kansas City, mira, ahora las reglas ya cambiaron, porque yo me puedo ir en 6 meses y si no llegamos a un acuerdo para que me vaya a Chivas o a Cruz Azul, yo no voy a firmar contigo y todos perdemos. ¿Qué tanto podrían estar esperando a que realmente llegue este sábado?
Saludos, Joan, buena tarde. Sí, pues de hecho es parte, ¿no?, de lo mismo. Chivas sabe que pues por ahora es Kansas el que tiene el sartén por el mango, pero que a partir del día de mañana, cuando comience a correr el tiempo en contra para Kansas City, porque Alan Pulido tendrá la oportunidad de firmar un preacuerdo, precontrato con el equipo que quiera, debido a que le restarían solamente 6 meses de contrato con Kansas City, la cuestión puede cambiar, ¿no? Entonces sí, o sea, Chivas todavía no ha renunciado, digamos, a esa posibilidad. Entienden que no depende solamente de ellos, pero a partir del día de mañana el mejor aliado del Guadalajara es el tiempo, entonces por supuesto que se van a aprovechar de esa situación para tratar de forzar su salida en este mercado de fichajes.
Oye, Jesús, te saludo con mucho gusto. A ver, me da la impresión de que tanto a Fernando Hierro como a Paunovic le están apostando a jugadores mexicanos que andan por ahí por el mundo regados y que según eso están haciendo un gran escauteo, y ya viene otro chico de 22 años que viene del Granada, me parece, de España, lateral izquierdo, que va a llegar al Tapatío, y para seguir un proceso ahí en Tapatío otra vez. ¿Cuántos más llegarán de estos chicos que están trayendo Fernando Hierro y Paunovic?
Saludos, Héctor. Buena tarde. Sí, es algo de donde se están haciendo valer, ¿no? Estos dos personajes, de ahora sí que jugando un poco con el tema incluso de la constitución, ¿no? O sea, mientras sean de ascendencia mexicana, aunque hayan nacido en otra parte del mundo, son elegibles para Chivas y por eso es que han desarrollado pues este sistema de escauteo para poder pues conseguir ese tipo de futbolistas que están por ahí regados, ¿no? Y que a lo mejor no están dentro del radar, y si es algo a lo que han apostado últimamente, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con Oscar Wally, bien mencionas también a este chico que estuvo en Granada y que ahora ha llegado al equipo de las Chivas. Ahora te digo el nombre del joven que también estará por ahí, Leonardo Sepúlveda. Es Leonardo Sepúlveda este joven al que te refieres. Y sí, a eso han puesto gente a trabajar en esas áreas para comenzar a tener un abanico de opciones un poco más grande y no limitarse solo a las que hay en la Liga MX.
Sí, pues es sintomático de lo que pasa con el fútbol mexicano. Chivas tiene que hacer este tipo de ejercicios y buscar todas las posibilidades para mantener esa tradición de jugar solo con mexicanos. Y bueno, eso también es sintomático en la selección mexicana, ¿no? Que yo creo está experimentando una generación sin el talento de anteriores. Y ha ocurrido lo ampliamente comentado. Jesús, ¿algo con lo que quieras concluir?
Mencionar solamente que Chivas seguirá trabajando en Verde Valle hasta el domingo. El domingo toman el autobús que los llevará a León y el debut de Chivas será hasta el lunes, en la apertura 2023, justo visitando al equipo Esmeralda.
Perfecto. Muchas gracias, Jesús Bernal. Tienes razón, a las 8 de la noche en el Camp Nou, León contra las Chivas. Bueno, es la primera jornada. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? A mí me parece lamentable que empecemos con el torneo y luego tengamos que parar en seco para el torneo este con los equipos de la MLS. Eso me parece atroz, la verdad. Si ya venimos de un torneo que se resolvió hace un año de manera express para cumplir con los compromisos de la Copa del Mundo, ahora hacer esto, pues es como que respetar muy poco tu propio torneo, ¿no? La liga tiene su valía y tienes que empezar por dársela tú mismo.
Claro. Sí, acomodar el calendario de otra forma, Ciro, para no interrumpir en la fecha 3, volver en la 4 dentro de mes y medio, cuando la gente ya ni se acuerda de los primeros 3 resultados que tuvieron sus equipos, cuando ya no sabemos ni qué tabla de posiciones hay, ni quién va de líder, ni nada. O sea, te meten al torneo 3 fechas y luego te sacan del torneo mes y medio y vuelves al torneo otra vez para terminar en noviembre. Y lo peor de todo, te digo, es esto, que la atención al público, el servicio al público que da la liga esta bananera MX, que estamos a 3 horas con 16 minutos para que arranque el América en Juárez, y déjame picarle por última vez ahorita antes de decirle a la gente.
Última actualización.
Plantel del América, chécale tú, pícale ahí en la liga, no hay plantel del América, no hay plantel de Juárez, en donde la gente pueda buscar a ver qué planteles pueden presentarme esta noche, a ver si me animo a ir al estadio, los que viven en la Ciudad de México, que digan, ay, ahorita me arranco al estadio, ya vi que en el América están registrados estos jugadores y va a estar interesante. Nada, Ciro, nada de información a la gente, es terrible esto, la página de la Federación hoy, de la Liga, es un absoluto desastre ahorita.
John.
Sí, fíjense que yo estoy de acuerdo con Héctor, que no hay la... Yo creo que va a ser un torneo muy flojo, y luego me puse a pensar, ahora que en el Leagues Cup, por contrato, la mitad del ingreso, es decir, todos los equipos mexicanos van a recibir alrededor de $200,000, y de los cuales la mitad se le tiene que entregar en teoría a los jugadores, porque así lo pide el sindicato con los equipos del MLS, es decir, de repente puede haber una motivación de echarle más ganas a la Leagues Cup, que este inicio, yo creo que va a ser un inicio muy complicado, de calidad, ¿no? Es decir, hoy iré al Azteca porque soy aficionado del América, pero creo que va la calidad no va a estar muy buena, que digamos.
Pues algunos refuerzos están apenas llegando, algunos equipos están al cuarto para las 12. Guadalajara, de quien recién hablábamos, pues con ese tema de traer a Eric Gutiérrez, estoy seguro que lo habrán comentado ya anteriormente en la semana. A mí no me encanta que tan pronto estén regresando a territorio mexicano, a la Liga mexicana, cuando cuesta tanto trabajo una operación de esta naturaleza de México hacia Europa. Pero bueno, pues cada quien es libre de hacerlo. Lo que sí necesita Guadalajara urgentemente es un eje de ataque. Creo que lo de Pulido ha tomado demasiado tiempo. Entiendo que Cruz Azul también ya se bajó de esa puja. Pero si no lo concreta Guadalajara, entonces va a ser otro torneo como el anterior, porque tampoco es que abunden opciones. Leía en ESPN.com que Juárez habría madrugado a las Chivas con el caso de Luca Martínez Dupuy, lo cual entonces también le cerraría esa otra alternativa, y sí creo que al Guadalajara le falta un eje de ataque. Fue por lo que Paunovic estuvo improvisando, moviéndole en los partidos de la temporada pasada. Bueno, antes de hablar de Fórmula 1, ya vamos a ir con Alex Pombo. Canelo Álvarez va a enfrentar a Jermall Charlo en Las Vegas. Esto será el próximo 30 de septiembre. Entonces, pues el Canelo Álvarez estará enfrentando a este boxeador, defenderá su título de peso supermediano ante un rival que cuenta con una marca invicta de 32 triunfos, 22 de ellos por la vía del knockout. Tiene algunas cuentas pendientes el Canelo después de la última exhibición, supongo, ¿no?
Sí, en Guadalajara la gente no quedó conforme con la actuación. Mira que hubo muy buena entrada, mira que se sobrevendieron los palcos, mira que aquello... Tengo un amigo que tiene un palco ahí en el estadio de las Chivas, lo vendió en 400,000 pesos, 10 lugares, imagínate, 40,000 pesos por persona para ver al Canelo. ¿Sí? Y los que estuvieron en el palco salieron decepcionados de la pelea. Así que no fue una buena actuación y le debe al público el Canelo una mejor actuación que la que tuvo, porque, bueno, pues aunque ha ganado muy bien, ha ganado mucho dinero el Canelo peleando, yo creo que tiene que analizar muy bien si está preparándose igual que antes para estas peleas, o si fue el rival el que le complicó la vida, pero sí, yo creo que la gente esperaba mucho más de él en esta presentación, en esta vuelta a México para pelear aquí en nuestro país, ¿no?
Sí, John.
No, yo creo que Canelo no es el mismo espectáculo que esperamos. Yo creo que tiene que mejorar mucho esa calidad. Ya tendremos tiempo la próxima semana para hablar más de NFL, pero Ciro, y lo comenté en nuestro podcast que pueden bajar en Spotify en Cuarta Oportunidad, es tal lo que la NFL se está metiendo a las apuestas, que tengo un amigo que podría irse a trabajar a una empresa que la NFL le ha concesionado todas las maquinitas de tragamonedas de la NFL y va a haber unos juegos para apostar virtuales de la NFL, es decir, vas a ir a Las Vegas y vas a poder jugar en una máquina electrónica y apostar en un Pittsburgh contra Dallas y líneas y simular un partido de fútbol americano. Por eso la NFL está poniendo estos castigos de un año, porque se están metiendo a mil al mundo de las apuestas y quieren proteger lo más que se pueda.
Sí, que los jugadores, que los protagonistas no se involucren de claro. Esa manera en ese uh-huh. mundo, ¿no? Eso es uh-huh. eso tienes que marcar bien, bien claramente la línea. Tiene que estar muy bien definida si ya abriste ese camino. Cerramos el programa platicando de Checo Pérez, porque el piloto mexicano no pudo hacer una vuelta oficial en la Q2, ya que el control de carrera eliminó sus 3 vueltas por pasar los límites de pista. ¿Qué está pasando, Alex Pombo, con Checo Pérez? ¿Está siendo presa de la presión? ¿O qué le ocurre? Porque esto ya le ocurre por 4ª calificación consecutiva. Gusto en saludarte.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Y tú acabas de tocar un punto muy importante, la presión. La presión que está teniendo en este momento Checo por querer dar resultados, creo que le está afectando su rendimiento. Obviamente esa ley de los límites de pista, lo he platicado en otras ocasiones, se me hace una exageración, pero pues bueno, al final es igual para todos, pero uh-huh. aquí el problema es que no es igual para todos, porque hay algunos, según los comisarios o oficiales, a veces dan ciertos límites, otros no, y como los cambian cada carrera, siempre hay un criterio diferente.
¿Cómo es eso, Alex? Para los que no entendemos, ¿cómo es ese criterio de límite? Nomás para, ahora sí, para los villamelones como un servidor que no entendemos.
Mira, obviamente cada circuito está delineado con unas líneas blancas. La teoría y en el papel dice que tú tienes que por lo menos tener 2 llantas dentro de lo que es el circuito. En muchas ocasiones tú para sacar una vuelta rápida, tú tienes que tener una entrada muy agresiva a una curva. Obviamente al tener uh-huh. esa entrada agresiva te va a provocar que a la mitad de la curva la fuerza física te saque el auto hacia la zona exterior. En muchas ocasiones tú dejas consentir el auto, lo dejas llevar precisamente para no trompearte o tener algún contacto y ahí es donde viene que sacas esos neumáticos. En muchas ocasiones te puedo decir que el hombro de la llanta o el lateral de la llanta va rozando ligeramente la línea blanca y lo permiten. En otras ocasiones, como hoy Sergio, pues lo sacó unos milímetros de fuera de esa línea blanca. Es como cuando en el fútbol americano, ahorita que hablabas de la NFL,
sí.
Como el pie, ¿no? Que si roza la punta del pie o el talón la línea blanca, pueda estar adentro. Si se corrió tantito la línea, pues está afuera, etcétera. Es algo muy similar.
Alex, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Alex, y esta situación que está pasando dentro del equipo, toda esta presión que se ve que vive alrededor de todo esto, Checo Pérez, la evidente intención de la escudería de que gane Verstappen, ¿no está también ya creando un ambiente poco positivo para continuar con Red Bull la siguiente temporada?
Sí, definitivo. Hay muchos rumores de que Checo pudiera salir para la próxima temporada. Obviamente no vamos a alimentar esos rumores. Mira, una de las situaciones que es importante y todo el mundo, y hablamos siempre de que pues, es el mismo equipo. Ok, es el mismo equipo, pero tú no tienes los mismos ingenieros como los tiene Verstappen o el mecánico.
Claro.
Siempre, como todo, hay ciertos niveles, y aunque es un nivel muy elevado, los mejores mecánicos están con Max Verstappen. El mejor ingeniero está con Max Verstappen. Claro. Y lo mejor de las piezas está con Max Verstappen. Y ahí son cosas que a veces no vemos o que no se platican. Max Verstappen tiene un talento impresionante, pero también el equipo creo que no está del todo con Checo.
Pero Alex, alguien que sí está metido en esto del coche un día me dijo, pero John, por algo Verstappen gana 50 millones y Checo gana 20, y Checo tiene que entender que él es el Robin y Verstappen es el Batman. Es decir, tiene que entender que hay un 1 y un 2 y muy marcado por la escudería.
Sí. Sí, totalmente, pero mira, a veces tú como deportista de alto nivel, a lo mejor públicamente nunca lo vas a reconocer. Tú nunca vas a decir, por ejemplo, yo voy a estar contratado y voy a decir, no, sí, mira, a mí me contrataron para estar atrás de Max Verstappen, mi trabajo es ser secundario de él y protegerlo siempre. Realmente tú nunca lo vas a decir públicamente, pero eso lo sabemos.
Conociendo a Checo no es así, Checo, ¿eh?
Inclusive si observas, Checo, a raíz de que él dijo que podía ser campeón y que podía pelear con Verstappen, una vez más, al igual que el año pasado, las cosas se le empezaron a complicar. No sé qué tanto el equipo pueda frenar eso.
Vaya, sí, pues.
Pareciera que cuando se acerca, como que lo sacuden y le quieren recordar cuál es su papel, ¿no?
Sí, y eso ha existido siempre. Inclusive hace poco salió a la luz cuando Carlos Reutemann, piloto argentino, terminó atrás de Alan Jones en el campeonato en el 80, y precisamente hubo un sabotaje para que Carlos Reutemann no ganara el campeonato. Obviamente eso sale muchos años después, pero sí llega y definitivamente sucede muy seguido.
Alex, muchas gracias. Un abrazo.
Al contrario, saludos. Buena tarde.
Alex Pombo. Y comentaba Christian Horner, el director de Red Bull, Checo tenía el ritmo hoy, tenía un auto fácilmente competitivo para estar en la primera o segunda fila. Fue frustrante, entre otras cosas, lo que dijo Horner. Ya nos vamos. ¿Y con qué nos vamos, John?
¡Que tengan un enorme fin de semana y a festejar!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.